Today's A Journey Through Aesthetic Realms will be presented in Spanish, with subtitles in Arabic, Olaxis of Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Thai, and Spanish. Entusiastas televidentes, bienvenidos a un viaje a través de los reinos estéticos. Hoy exploraremos la belleza transparente del vidrio. Plinio el Viejo, un filósofo romano, escritor y naturalista, nos cuenta sobre el origen del vidrio, descubierto por casualidad por unos mercaderes fenicios de piedras cerca del río Belus. Después de haber anclado la nave, se encontraban preparando su comida en la playa. Ellos utilizaron bloques de nitrato de su carga para sostener las marmitas junto al fuego. El calor del fuego eventualmente derritió los bloques, que se mezclaron con la arena. Y los mercaderes observaron que un líquido comenzaba a fluir. Esta misteriosa sustancia ahora se llama vidrio.
Saludamos a nuestros espectadores desde Segovia, España. Nos encontramos en la granja para visitar el Museo del Vidrio, que se encuentra en la antigua Real Fábrica de Cristales.
La Real Fábrica de Cristales en la Granja, España, es mundialmente famosa por sus delicados trabajos en vidrio, hechos con las técnicas tradicionales del siglo XVIII. Sus creaciones se utilizan en decoraciones, como el grabado a la rueda, la talla, el esmaltado y el dorado. Difundido como uno de los edificios industriales más grandes que permanecen desde la era de la Ilustración, la Real Fábrica de Cristales es hogar de un museo del vidrio, una escuela-taller y un centro de investigación. Además, es la sede de la Fundación Centro Nacional del Vidrio. La señora Paloma Pastor, directora del Museo del Vidrio en Segovia, España, comparte con nosotros el fascinante pasado del museo.
Más de dos siglos. En 1727, cuando el primer rey Borbón, Felipe V, impulsado por las ideas reformistas del ministro francés de finanzas, Colbert, y así decide establecer una serie de manufacturas ilustradas, primero para con estos productos adornar los palacios reales y luego abastecer al público en general. Y así se decide construir una fábrica de cristales, y es un edificio que me atrevería a decir una de las joyas de la arquitectura industrial del siglo XVIII.
Desde tiempo inmemorial, el vidrio ha existido como resultado de ciertos fenómenos naturales, como la actividad volcánica, rayos o meteoritos. Su evolución mediante el proceso creado por el hombre se remonta al año 1500 a.C., cuando los egipcios hacían objetos de vidrio con moldes. Hacia finales del siglo I a.C., los artesanos sirios descubrieron el método del soplado, que permite la fabricación de vidrio con una variedad de formas. Esta técnica fue usada para producir ventanas de vidrio en la Edad Media. Desde entonces, muchas generaciones de artesanos y científicos inventaron diversas técnicas para mejorar las propiedades del vidrio, como también su proceso de producción. La Real Fábrica de Vidrio tiene una historia larga y rica, y su museo documenta algunas de las transformaciones del vidrio a través del tiempo. Algunas de las colecciones permanentes más refinadas de vidrio se conservan aquí.
Esta sala arropa toda la colección de cristal de la granja, pues desde el siglo XVIII al XIX. Sobre todo son objetos de servicio de mesa, ¿no?, que es lo que, digamos, que actualmente se conserva más. También tenemos arañas, lámparas interesantes, y los espejos, desgraciadamente, los tiene todo el patrimonio nacional, porque eran objetos tan importantes que normalmente iban destinados a los palacios reales. Por supuesto, tenemos otra colección de botellas y envases europeos del siglo XVI al XIX, una colección de vidrio contemporáneo bastante interesante, con artistas de todo el mundo. Los maestros también, la mayor parte, venían de fuera de España, venían de Francia, de Bohemia, de Italia, de Dinamarca, Noruega, Irlanda, de Inglaterra, y que también se cruzaron con la estética y los gustos del país. O sea, hay una confluencia de estilos, de gustos y de técnicas que se puede ver en la exposición.
El vidrio moderno se fabrica utilizando un procedimiento llamado flotado, donde el vidrio fundido se vierte sobre un baño de estaño líquido, antes de ser desplazado horizontalmente en una cinta continua y templado. Las técnicas avanzadas no solo hicieron del vidrio un objeto usado en cada aspecto de nuestra vida, también abrieron nuevas dimensiones en las artes del vidrio. Sin embargo, los métodos básicos del vidrio, que cualquier artesano debe aprender, se conservan en el Museo del Vidrio, donde se pueden observar métodos históricos.
Otro espacio, también una colección muy importante de tecnología, donde se aprende cómo se fabrica el vidrio, tanto hueco como plano, que recurrimos a las mismas técnicas que en el siglo XVIII, con caña de soplar y herramientas muy, muy elementales.
El vidrio volcánico, como la obsidiana, fue utilizado en los primeros espejos que se fabricaron. Los espejos tienen muchos usos, por ejemplo, para equipos científicos, cámaras, máquinas industriales, decoración, arquitectura y cuidado personal. Ahora, exploremos la impresionante sala de exhibición del museo, donde se producían los espejos hace cientos de años.
En donde nos encontramos ahora es en la sala de raspamento, que es una nave muy alargada que apoya en pilastras de granito y donde era el lugar donde se raspaban las lunas para la fabricación de los espejos. Es una de las producciones más importantes del siglo XVIII, los espejos. Y fue una de las obsesiones de la monarquía borbónica el poder fabricar los espejos de mayores dimensiones de la época de la Ilustración. Claro, el espejo antiguamente era símbolo de lujo, de poder estatal y sirvió también muchas veces de regalo institucional a otras embajadas de otros países.
Desde el siglo XVI, la producción de espejos de vidrio fue perfeccionada hasta ser un arte y pronto se convirtió en una extravagancia para los ricos. Similar a la Real Fábrica de Cristales aquí en España, la fábrica Saint-Gobain también fue iniciada por la realeza de Francia. Los espejos también fueron considerados importantes durante la era de la Ilustración, por otra razón.
Claro, como estamos hablando del siglo de las luces, la luz en los interiores era algo importantísimo y para dar mayor claridad a estos interiores se utilizaban tanto los espejos como las arañas. Digamos que tenían función. La luz se multiplicaba con los espejos y también los interiores se volcaban hacia afuera y al revés. Digamos, la naturaleza también se introducía en los interiores. Pues un diálogo muy interesante con la luz y el interior y los exteriores de estos espacios.
Era como captar la luz de la naturaleza, volcarla hacia el interior para vivir una recreación artística.
Efectivamente.
Además de las colecciones permanentes, el museo también ofrece exhibiciones temporales de antigüedades de varios periodos, trabajos contemporáneos en vidrio, piezas religiosas, enfoque tecnológico, así como también diseños de jóvenes artistas. Después de estos breves mensajes, un viaje a través de los reinos estéticos continuará explorando la Real Fábrica de Cristales. Seguid acompañándonos en Supreme Master Television.
Thank you.
Bienvenidos de nuevo a un viaje a través de los reinos estéticos en Supreme Master Television. Nuestra próxima parada en la Real Fábrica de Cristales es la Escuela Taller, donde nos encontramos con su director, el señor Eduardo Osimani, quien también es artista y educador. Además de crear numerosas y bellas artesanías en vidrio, el señor Osimani ha estado guiando el esfuerzo para revivir habilidades tradicionales del arte con la Fundación Internacional del Vidrio.
La Fundación Internacional del Vidrio nace con un propósito muy concreto. En primer lugar, recuperar los oficios en vías de extinción. ¿Por qué? Porque en el mundo del vidrio, prácticamente, en España concretamente, se estaban perdiendo oficios muy tradicionales, como pueden ser la vidriera, el vidrio en caliente, el vidrio soplado, la talla y el grabado especialmente. Entonces se comienza con un proyecto muy interesante, que fue el de recuperar las 340 lámparas del Teatro Real de Madrid.
El trabajo de restauración finalmente se convirtió en la base para un sistema especial de capacitación en el arte del vidrio. Los cursos monográficos se lanzaron con éxito en 1994. Uno de los cursos más fundamentales fue la clase de modelado, donde los estudiantes eran inspirados a moldear barro o arcilla mientras escuchaban música clásica.
Esa parte dactilar, ¿qué les impresionaba? ¿Qué le transmitía? Y por medio de la música y por su parte de contacto dactilar, ver de transformar esa masa en algo. El barro es un poco lo que nos une a nivel cósmico y terrenal. El barro es un poco la columna vertebral del alumno o de la persona. Trabajar el barro centra mucho a la persona. El barro hace de filtro en dejar problemas, líos de mente y un montón de cosas que muchas veces apabulla a una persona y no lo dejas entrar. Entonces, el barro se trabaja directamente con las manos.
Una vez que una persona ha entendido los principios básicos con el uso del moldeado de barro, el estudiante entonces hace la transición a la creación en vidrio por medio de diversas técnicas.
Se iban adentrando en conocer esa masa de vidrio. Y después, poco a poco, empezaban a trabajar con la caña, que es un hierro, pero tiene un orificio central donde el alumno iba a soplar. Y con mucho miedo al principio. Por eso teníamos que hacer este proceso muy escalonado para poder llegar a soplar.
Con todas las complejidades involucradas en la fabricación del vidrio y sus variadas técnicas, el programa educativo de la Fundación Internacional del Vidrio es muy apreciado por la comunidad mundial. Los exclusivos talleres han atraído a estudiantes de bellas artes de todo el mundo, siendo un favorito entre los estudiantes de arquitectura e ingeniería. Basada en las clases monográficas, en el año 2005 se creó una carrera con título universitario. La Fundación también lleva a cabo talleres para adultos desempleados, bajo el apoyo del Fondo Social Europeo. Este programa combina los módulos teóricos y prácticos sobre técnicas de vidrio, con asignaturas complementarias como el diseño gráfico por ordenador y el dibujo.
No hay otro en la Comunidad Europea similar al nuestro. Tenemos interrelación con Francia, tenemos interrelación con Italia, una parte también que hacemos con Estados Unidos y con Gran Bretaña. Hemos hecho programas formativos también con Hispanoamérica. Yo pienso que es un potencial muy rico el de Hispanoamérica. El color creo que lo trabajan mucho y de una forma muy diferente a nosotros. El español en general es un poco más cauto para el color, sin embargo, América tiene mucho más luz en los colores, tiene mucho más fuerza.
Desde las diversas técnicas de producción a sus muchas formas y colores, la delicada belleza del vidrio tiene la habilidad de afectar nuestros sentidos en una manera especial. Los artesanos reconocen el poder translúcido en el vidrio y usan este medio para elaborar sus obras maestras.
En el mundo del vidrio hay mucho por hacer, muchísimo, que tiene unas posibilidades increíbles. El vidrio no es solamente una copa, un vaso o el vidrio de ventana. El vidrio tiene una diversidad tremenda en productos suntuarios, en productos decorativos, en iluminación, en vidrieras, en arte, en escultura. Es tremendo e increíble los procesos que se desarrollan actualmente en el mundo del vidrio. Todo eso todavía sigue siendo un gran desconocido, especialmente para formar un pequeño taller para la gente de Bellas Artes o la gente que trabaja en la artesanía, en diseño, en joyas y alhajas, en mamparas, en espejos, en divisores de ambiente. Es increíble las posibilidades que tiene. Entonces ahí que es la creatividad, la inventiva y el diseño, y utilizar un poco esa tradición del mundo del vidrio, pero darle un giro que en muchos casos tendría que ser revolucionario.
Agradecemos a la señora Paloma Pastor y al señor Eduardo Simani por introducirnos al asombroso mundo del vidrio a través de una visita por la Real Fábrica de Cristales. Que tengáis éxito en vuestro noble empeño por preservar esta rica tradición artística para que la disfruten las próximas generaciones. Para más información sobre la Real Fábrica de Cristales, os invitamos a visitar www.fcnv.es. Elegantes televidentes, gracias por estar con nosotros hoy en un viaje a través de los reinos estéticos. La segunda parte de nuestro programa sobre la Real Fábrica de Cristales de España se presentará el lunes. Enseguida viene Vegetarianismo, el estilo de vida noble, después de Noticias de Interés. Seguid con nosotros en Supreme Master Television. Que la luz celestial brille por siempre en vuestras vidas benditas. Elegant viewers, thank you for being with us today for a journey through aesthetic realms. On Monday, part 2 of our show on Spain's Royal Glass Factory will be featured. Coming up next is Vegetarianism, the Noble Way of Living, right after Noteworthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television. May celestial light forever shine on your blessed lives.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.